Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Dos mil días, cinco años y después de tres intentos fallidos, PSOE y PP han alcanzado un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ahora los dos partidos mayoritarios han logrado por fin firmar con la Comisión Europea como testigo un acuerdo para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces. La renovación será inmediata, en julio. Cada partido propondrá a 10 vocales y se aprobará también en julio una reforma de la ley. Los jueces que hayan entrado en política no podrán volver a dictar sentencias hasta dos años después del cese. Con este gran acuerdo y en medio del debate sobre la necesidad de renovar la financiación autonómica, el presidente de la Junta comparece hoy en el debate de política general que se va a librar en el Parlamento andaluz. Juanma Moreno propondrá un pacto contra la financiación singular para Cataluña, que además exija un fondo de nivelación de 1.400 millones de euros al año para Andalucía. Horas antes de este debate, el Ministerio de Hacienda ha librado el pago de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que desbloquea los 900 millones de euros para Andalucía que venía reclamando la Junta. El Tribunal Constitucional sigue con el desmontaje de la sentencia a los condenados por los ERES. A la propuesta para exculpar a la exconsejera Martínez Aguayo de malversación se une otra similar que exculparía en parte al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. El gobierno andaluz acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar al Constitucional para reescribir las sentencias. El PP lo considera una amnistía encubierta. Y el plan de verano de salud supone 37.000 contratos hasta octubre para sustituir las vacaciones de los sanitarios. Asegura que la atención de salud sanitaria estará garantizada con la apertura de todos los centros por las mañanas y el 80% de las camas hospitalarias. Sin embargo, los sindicatos denuncian incumplimientos y han convocado hoy una huelga de 8 a 11 de la mañana. Este miércoles estaremos pendientes de un nuevo caso de manada a una menor de 12 años. La Fiscalía está investigando una denuncia por una violación grupal a una menor con discapacidad en el municipio sevillano de Peñaflor. Y una imagen que vuelve cada año, la de los equinos que recorrerán el paraje del Rocío y el Parque Nacional de Doñana en la tradicional saca de yeguas, tradición que cumple 520 años.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Vamos con el tiempo para hoy. ¿Sigue el calor o...?
Va a cambiar y ya se está notando al menos en las temperaturas. Entra una dana que dejará lluvias mañana jueves. Hoy veremos ya intervalos de nubes y algún chubasco tormentoso en las sierras orientales. Las temperaturas caen. Hoy las máximas se van a situar entre los 35 grados de Granada y los 25 de Cádiz, con vientos que soplarán de flojos a moderados del oeste y suroeste.
Y vamos a contarles que se rebaja también la temperatura y mucho entre los dos partidos mayoritarios. PSOE y PP han pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de cinco años, tres intentos y con la Comisión Europea como testigo. Se reparten la renovación de 10 vocales cada partido, pero se comprometen a aprobar en julio una reforma para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y la elección de los mismos.
La renovación de los vocales será inmediata y la reforma de la ley modificará en julio el método de elección del órgano con la participación directa de los jueces para reforzar así su independencia, como exigía el PP. En el plazo de seis meses, los propios vocales del Poder Judicial plantearán una proposición de ley en base a los estándares europeos para la renovación de los órganos judiciales. Las decisiones importantes se adoptarán por mayoría de tres quintos. Para acabar con las puertas giratorias, los jueces que pidan la excedencia para entrar en política no podrán volver al servicio activo hasta dos años después del cese. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, destaca el valor de este acuerdo.
Hoy hemos demostrado que una crisis, porque teníamos una crisis institucional en el seno del Poder Judicial, se puede superar precisamente con el valor del diálogo y de la negociación.
Es el primer gran acuerdo entre PSOE y PP en dos años, aunque está pendiente la renovación de otros organismos como el Banco de España. Núñez Feijóo se muestra pesimista con la posibilidad de llegar a más acuerdos.
Es posible que otros ciudadanos quieran intuir un nuevo clima entre los grandes partidos. Debo aclararles inicialmente que no soy optimista.
El acuerdo establece la creación de una comisión calificadora para nombrar jueces para las plazas que hay vacantes, 25 de ellas en el Supremo. El acuerdo incluye el nombramiento de José María Macías, actual vocal del Consejo, como nuevo magistrado del Constitucional a propuesta del PP. También han acordado convocar 1.000 nuevas plazas de jueces en los próximos 5 años.
Los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, pactados por PP y PSOE, tendrán que ser refrendados por una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado, que ambos partidos superan sin necesitar apoyos de otros partidos, apoyos externos.
El Congreso elegirá 6 vocales de procedencia judicial, entre los que se encuentra el actual juez decano de Málaga, José María Páez. El Senado elegirá otros tantos y ambas cámaras completarán eligiendo 4 vocales juristas cada una. El presidente de la Junta considera que este acuerdo avanza en la independencia de la justicia y es un buen paso adelante para España. A la izquierda y derecha de PSOE y PP arrecian las críticas. Los socios parlamentarios del gobierno aseguran que el PSOE ha cambiado de aliado. Ione Belarra y Gabriel Rufián de Podemos y Esquerra hablan de lawfare y de gran coalición.
El camino que ha elegido el Partido Socialista es el de la rendición al Partido Popular y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática.
Podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición.
Desde Vox, Santiago Abascal acusa al PP de traición por pactar con el PSOE la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Es una estafa a los electores que demuestra que son lo mismo y nos van a tener enfrente, por supuesto, y votaremos en contra de este acuerdo.
El asunto va a protagonizar esta mañana el cara a cara entre Sánchez y Núñez Feijóo en la sesión de control en el Congreso.
Primeros amnistiados en Cataluña, el exconsejero de Interior de la Generalitat, Miguel Puig, y el exescolta de Carlos Puigdemont son los primeros que se benefician de la ley de amnistía.
También se ha aplicado a una quincena de manifestantes condenados por los disturbios del Prusés. Son los primeros beneficiados de la ley 14 días después de su entrada en vigor. Entre tanto, el Parlament de Cataluña va a celebrar hoy el debate sin candidatos a la investidura que activa la cuenta atrás para la repetición de elecciones.
Debate sobre el estado de la comunidad. El presidente de la Junta comparece hoy en el Parlamento para informar sobre la situación política de Andalucía. Un debate que va a estar marcado indudablemente por el pulso con el gobierno para la reforma del modelo de financiación autonómica.
Juanma Moreno propondrá un pacto contra la financiación singular para Cataluña y va a exigir un fondo de nivelación de 1.400 millones al año para Andalucía. Nuestra comunidad encabeza el rechazo al trato de privilegio y junto al resto de comunidades gobernadas por el PP ha forzado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. PSOE y partidos de la izquierda van a concentrar sus críticas en la gestión sanitaria.
El gobierno ha librado el pago de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas que desbloquea los 900 millones de euros para Andalucía que la pasada semana reclamaba la Junta.
Andalucía recibirá este año casi 28.000 millones de euros del total de 154.000 que el sistema de financiación autonómica va a repartir entre las comunidades del régimen común.
El Constitucional perdonará parte de la malversación del exconsejero de Empleo de la Junta que gestionaba las ayudas de los ERES.
El órgano de garantía sigue desmontando la sentencia del Supremo y acota la malversación de Antonio Fernández a solo 2 años y 5,5 millones de euros. El exconsejero socialista está condenado a 7 años y 11 meses de cárcel. Con este borrador, el Constitucional une al exconsejero de Empleo con las consejeras socialistas Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, acusa al presidente del gobierno de manosear la institución tras adelantar en un mitin del PSOE la reescritura de la sentencia.
Tampoco había pasado nunca que el Tribunal Constitucional entrara como si fuera un tribunal de casación, que no es un tribunal de casación, a reescribir casos de corrupción en España. Esto no había pasado nunca tampoco.
Desde el gobierno, la ministra portavoz Pilar Alegría censura la actitud del PP cuando las decisiones judiciales dice no le favorecen.
Respeto hacia las resoluciones judiciales, hacia todas. Y en esto también nos diferenciamos de algunos que solamente parecen respetar aquellas sentencias judiciales que corroboran sus tesis.
El Pleno del Constitucional debatirá el martes la propuesta de sentencia al recurso de Martínez Aguayo y del exconsejero Fernández.
Plan de la Consejería de Salud para el verano que garantiza todos los centros de salud que seguirán abiertos por la mañana.
El SAS firmará 37.000 contratos para cubrir las vacaciones de los sanitarios y mantendrá operativas más de 15.000 camas en los hospitales andaluces. La consejera Catalina García garantiza la atención durante el verano con la apertura de todos los centros de salud por las mañanas y el 80% de las camas hospitalarias.
Porque ya tenemos la campaña en la calle que el Servicio Andaluz de Salud este verano cerrará centros de salud y consultorios. Pues decimos aquí claro y alto que no se cierran centros de salud ni consultorio en Andalucía.
Los sindicatos han convocado hoy un paro de 3 horas en la sanidad pública andaluza.
El gobierno ha prorrogado la supresión del IVA en los alimentos básicos, entre los que ha incorporado el aceite de oliva, que tendrá desde ahora la misma consideración y no pagará IVA hasta el 30 de septiembre.
El gobierno reduce de forma gradual los descuentos de la luz para los hogares vulnerables. El Ejecutivo también ha aprobado la subida salarial del 2% a los funcionarios, lo que supone una media de 57 euros mensuales.
Los hoteles andaluces que reduzcan el gasto de agua y no usen bañeras tendrán más puntos para acceder a un mayor número de estrellas.
La Consejería de Turismo ha modificado el decreto de clasificación hotelera para incentivar las medidas de ahorro de consumo, como el uso de agua regenerada o la reducción del caudal. En total estarán en juego 20 puntos por estas medidas, los mismos que por ejemplo supone el disponer de un auditorio de grandes dimensiones.
La Fiscalía investiga una denuncia de una violación grupal a una niña de 12 años en Peñaflor, Sevilla.
La menor, con una discapacidad del 50%, ha contado que 8 compañeros de clase la agredieron en el cuarto de baño del colegio. Lo ha explicado a Canal Sur la abuela de la menor.
Aquello fue con ella, vamos, cuéntamelo, venga, sin miedo, que a la mamá hay que contárselo todas las cosas. Mira, aquello era gritos, se mordía las manos, se tiraba de los pelos, se tiró por el suelo, hasta que al final parece ser que ella ya se relajó y me dice, mamá, te lo voy a contar.
Todos los presuntos agresores serían inimputables y no tendrían responsabilidad penal. La familia espera las conclusiones del informe médico.
En deportes, esta noche termina la fase de grupos de la Eurocopa y España conocerá a su rival en octavos de final, con el que se enfrentará el próximo domingo a las 9 en Colonia.
En los resultados de este martes, Polonia ha dado la sorpresa al empatar a 1 con Francia, que queda relegada al segundo puesto. Inglaterra también ha empatado a 0 con Eslovenia. Dinamarca y Serbia empataban sin goles y Países Bajos caía 2-3 frente a Austria. La selección española volverá a entrenarse hoy en su lugar de concentración en Alemania, pendiente del estado de el andaluz Jesús Navas, que resultó lesionado por un pisotón en el partido contra Albania.
Pues así viene el día, pero sepamos cómo lo reflejan, cómo lo cuentan los periódicos que ya ha leído. Repasado y ahora resume, Paco Ramón, buenos días, Paco.
Muy buenos días, Jesús. Hoy todas las portadas de los periódicos coinciden en ese acuerdo para desbloquear la justicia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre el PSOE y el PP. ABC titula, PSOE y PP prometen que han sellado el último reparto político de la justicia, sobre una fotografía del ministro Bolaños y el eurodiputado González Pons. Este texto, acuerdan tras más de 5 años desbloquear el Consejo General del Poder Judicial con el pacto escrito de promover una reforma legal para que los jueces elijan directamente en la próxima renovación. El País, fin al bloqueo judicial, a 5 columnas, PSOE y PP. PP y PSOE pactan la renovación del Consejo tras 5 años. Fotografía del eurodiputado González Pons y Félix Bolaño, el ministro de Justicia, sonrientes dándose la mano ante la mirada de la comisaria Vera Jourová, la comisaria de la Unión Europea, que ha tutelado este acuerdo. También cuenta este periódico que el exconsejero Butch es el primer beneficiado por la ley de amnistía. En el mundo, la Unión Europea va a vigilar la despolitización de la justicia tras ceder PP y PSOE. Acuerdo histórico en Bruselas para renovar el Poder Judicial 5 años después. En la columna de salida cuenta este diario que el Tribunal Constitucional restringe la responsabilidad penal en el caso de los ERE a los altos cargos de empleo. Avala la legalidad del procedimiento que permitió el saqueo millonario de los fondos públicos de la Junta de Andalucía. En La Razón leemos, la despolitización queda en manos del nuevo Consejo. El PSOE gana oxígeno y consigue su gran asignatura pendiente. Feijóo asegura que el PP ha cumplido sus objetivos. Cuenta además este diario que Moncloa abre un frente, uno nuevo con Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en víspera del Día del Orgullo, recurre ante el Constitucional las leyes trans y LGTBI de la comunidad. Y cerramos con La Vanguardia. PSOE y PP cierran un pacto para despolitizar la justicia. Esa es la palabra que más se repite en los titulares. Despolitizar la justicia. Y los grandes partidos acuerdan, se hace eco también ese diario del acuerdo en Bruselas, pero de otra naturaleza. naturaleza, acuerdo político para las instituciones, acuerdan la cúpula de la Unión Europea con von der Leyen, Costa y Kallas. Lo han hecho los grandes partidos comunitarios.
Vamos ahora con la prensa internacional, que ha hecho lo propio con ella Beatriz Almeda. Bea, buenos días.
Muy buenos días. Comenzamos en Australia. The Sydney Morning Herald titula: Julian Assange sale de la corte, del juzgado, y camina por primera vez como un hombre libre. Hizo lo correcto, dice su padre, listo para el reencuentro en Canberra, en Australia. Podrá abrazar a su hijo en suelo australiano por primera vez en 15 años. Anoche hubo un debate electoral en la televisión francesa y Le Monde encabeza de este modo. Bardella, que es el candidato del partido de Marine Le Pen, presenta un programa renovado y discriminatorio. Y en Le Figaro destacan que la batalla de la credibilidad de los programas ha comenzado. Ucrania y Moldavia inician de forma oficial las negociaciones para adherirse a la Unión Europea y el Ukrainska Pravda, la verdad de Ucrania, cuenta que las conversaciones comenzarán más de 10 años después de que miles de ucranianos marcharan en el Euromaidán para defender el movimiento del país hacia la Unión Europea. Y claro, está en noticias de apertura también en Moldavia. El periódico Point de Chisinau, que es la capital, dice: la Unión Europea inicia negociaciones sobre la adhesión de Moldavia a la Unión Europea. El diario público de Portugal cuenta que Antonio Costa, en el Consejo Europeo, ha alcanzado su Olimpo. El ex primer ministro se ha asegurado su nombramiento como presidente del Consejo Europeo en la cumbre de este jueves y viernes en Bruselas. Y termino en Kenia. Un asalto al Parlamento por un aumento de impuestos termina de forma trágica, con muertos, heridos y varios edificios quemados. El diario Star de Nairobi titula: caos, rabia y derramamiento de sangre. 17 muertos, 125 heridos. Vale. A las 7 menos 20 contamos más.
Estaremos al tanto, Bea, y llega ya, abrió la mañana con el Club de los Primeros y Charo Padilla como la reina de los veraneantes. Buenos días.
Qué
reina
bonito,
del veraneo.
Buenos días, querido. ¿Cómo estás?
Encantado.
Guapo con esa camisa de raya, ¿eh?
Volveré a ponérmela para ti.
Esto, aparte de que es miércoles y que los miércoles siempre se lo dedicamos exclusivamente a los transportistas, que me encantan, me encanta hablar con ellos, me fascina hablar con ellos y sus historias. Hoy hemos recordado, pero no dónde veraneabas, sino cómo eran tus veraneos. Ha sido historias tan bonitas. De verdad, pero bonita, merece la pena irte a la APP y escuchar el programa entero mientras estás andando por el campo, haciendo gimnasia, haciendo las cosas del hogar. Y me ha gustado mucho recordar esos veraneos, los tuyos, los de Paco Ramón, que también tiene su edad, ¿eh?
Sí, no,
se vea
no
que
tanta,
Paco Ramón, que ahora
siempre hay un verano, en la juventud siempre hay, claro, un verano feliz.
Es verdad que siempre dicen ellos, son bastante los mejores veranos que ahora. Yo creo que son mejores, la verdad. No sé, éramos más libres, no estábamos atados.
Habría que preguntarle a los que ahora lo viven, ¿cómo lo recordarán con el paso del tiempo?
Era salvaje también, esos ríos. Qué alegría nos
esos ríos que ahora no corren.
Hombre, por favor. Hombre.
Charo Padilla, hasta mañana. Bueno, adiós, no, a ti no, te veo luego.
Sí.
A partir de las 9:30.
Sí,
qué bien.
Colaboro un poco.
Qué bien, como un poco. Tu presencia enaltece el espacio.
No.
Pongamos un poco de música a esta hora de la mañana con Marta Soto.
Esta niña sí que la está petando, ¿eh?
Hay dos Martas que, ojo con las Martas. Marta Santos, que es la chiquita que apareció el otro día en su primer concierto en Icónica.
De Villanueva del Río y Mina.
Delante de Rubén, exactamente. Que no había cantado nunca y salió, ojo a esa chica. Y esta Marta Soto, aquí canta Lo Mejor de Mí. Dos Martas, dos Martitas, vea, que van a dar guerra y que las hemos visto nacer. Así ponemos en marcha la mañana de Andalucía, un día más, con la música que nos llega de Canal Fiesta Radio, la mejor emisora musical. Y el programa cuenta con la realización de Víctor Manuel de la Portilla, la producción de Esther Menacho, que viene directamente del concierto de Maluma, y nuestro querido Lolo Milanés.
Sonríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Nuevo gazpacho fresco y salmorejo fresco Campo Rico. Sin conservantes, sin gluten. Solo ingredientes de origen 100% natural y todo el sabor de casa.
El mejor compañero para este verano, tan fresco como tú. Campo Rico. Encuéntralos en el lineal de su supermercado o tienda de confianza.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
A las 6 y casi 21 minutos de la mañana vamos a profundizar un poco en ese pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que ayer firmaban en Bruselas el Partido Socialista y el Partido Popular después de 5 años, 3 intentos y con la Comisión Europea como testigo y tutora. Cada partido va a proponer 10 vocales y en paralelo se va a aprobar en julio una reforma de la ley que va a modificar el método de elección del órgano de gobierno de los jueces. Pretende, como exigía el PP, la participación directa de los magistrados para reforzar su independencia. Para acabar con las puertas giratorias, además, los jueces que pidan la excedencia para entrar en política no podrán volver al servicio activo hasta 2 años después del cese como jueces. Todos los detalles de este acuerdo clave histórico para la justicia, Asunción Escalera.
El Partido Popular ha impuesto dejar en manos de los vocales la elección de la presidencia de este órgano y también del Supremo. Populares y socialistas han acordado impulsar en el plazo de 6 meses una proposición de ley orgánica conjunta para renovar el modelo de elección de los próximos consejos de acuerdo a los estándares europeos. Las decisiones importantes se adoptarán por mayoría de 3/5 y con todo ello se evitarán las puertas giratorias, incluyendo a la Fiscalía General del Estado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señala que ese era el objetivo.
El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial. Así que, por mi parte, misión cumplida.
Se creará una comisión calificadora para nombrar jueces para las plazas que hay vacantes, 25 de ellas en el Supremo. Félix Bolaños.
Comisión de calificación que va a garantizar que los nombramientos del nuevo Consejo sean objetivos y se basen en la trayectoria, en la experiencia y en los méritos de los candidatos.
El acuerdo incluye el nombramiento de José María Macías, actual vocal del Consejo, como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. También han acordado convocar 1.000 nuevas plazas de jueces en los próximos 5 años.
Pues el presidente de la Junta, Juanma Moreno, considera que ese acuerdo era necesario, que es oportuno y razonable porque avanza, dicho, en la independencia de la justicia, a la que dan mayores garantías y se asegura la participación directa de los jueces. Son palabras de Juanma Moreno, del presidente andaluz, que ha publicado en las redes sociales. Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar ha calificado de buena noticia este acuerdo, pero critica al Partido Popular que haya bloqueado durante 5 años su renovación. Yolanda Díaz destaca que los vocales del Consejo General del Poder Judicial que se van a elegir tras ese acuerdo con los populares no serán designados directamente por los jueces como quería precisamente el principal partido de la oposición.
La pretensión que tenía el Partido Popular de no cumplir con el mandato constitucional, esto es, que los jueces designasen a los propios miembros judiciales, como saben, eso no está en el acuerdo que se ha suscrito.
Pues a izquierda y derecha, PSOE y PP, le siguen lloviendo las críticas. Los socios parlamentarios de los socialistas lamentan que hayan pactado con los populares. Aseguran que el gobierno ha cambiado de aliado. Directamente, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, habla de gran coalición.
El camino que ha elegido el Partido Socialista es el de la rendición al Partido Popular. La rendición y la legitimación de la guerra sucia judicial y mediática, no solo contra el gobierno, sino también con los partidos independentistas y contra Podemos en el pasado.
En el otro extremo, Vox, su líder, Santiago Abascal, acusa al PP de traición por pactar con el PSOE esa renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Después de 2 años de negociaciones ininterrumpidas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, cuando el Partido Popular sacaba a la gente a la calle contra el golpe de Pedro Sánchez, el Partido Popular seguía negociando el reparto de los jueces con este gobierno. Es una estafa a los electores que demuestra que son lo mismo y nos van a tener enfrente, por supuesto, y votaremos en contra de este acuerdo.
Pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, todavía no se ha pronunciado. Hoy en la sesión de control del gobierno se verá si el acuerdo también sirve para rebajar el cruce de declaraciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Una sesión de control en la que tendrá que lidiar con el enfado de Esquerra y Podemos, que lo acusan, como hemos escuchado, de cambiar de aliado. Esos 20 nuevos vocales del Consejo que han pactado el PP y el PSOE tendrán que ser refrendados ahora por una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado, que ambos partidos superan sin necesidad de apoyos externos. El Congreso, la Cámara Baja, va a elegir 6 vocales de procedencia judicial, todos con de contrastado perfil profesional, entre los que se encuentra el actual juez decano de Málaga, José María Páez. Este magistrado es miembro de la asociación mayoritaria de la APM y ha sido muy crítico con la ley de amnistía. Entre los 6 vocales de procedencia judicial elegidos por el Senado, por la Cámara Alta, hay un magistrado del Supremo, otro de la Audiencia Nacional. El resto proceden de audiencias provinciales, también de tribunales superiores de justicia autonómicos. Cada Cámara elegirá otros 4 vocales juristas, entre los que se pueden incluir miembros de la carrera fiscal o del mundo del derecho. Así, eso es lo que ha dado de sí, a grandes rasgos, ese acuerdo en lo judicial y en lo político, ese acuerdo que desbloquea y trata de despolitizar la justicia en nuestro país. ¿Cuándo ha empezado a aplicarse o ha coincidido con la primera aplicación de la ley de amnistía? La justicia ha extinguido la responsabilidad penal y civil del exconsejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, del exescolta Carles Puigdemont, y de una quincena, de manifestantes condenados por los disturbios del Procés. Son los primeros beneficiados de la ley 14 días después de que entrara en vigor. Juan Pereira.
En una sentencia que se puede recurrir ante el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha amnistiado al exconsejero Miquel Buch por fichar como asesor en Interior al exsargento de los Mossos de Escuadra, Lluís Escola, que hizo de escolta y ayudó a huir de España al expresidente Carles Puigdemont. En septiembre de 2023, la Audiencia de Barcelona condenó a Buch a 4 años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por malversación y prevaricación, los mismos delitos por los que impuso 4 años de prisión y 19 de inhabilitación a Escola, que en los 224 días que fue asesor en la Consejería de Interior cobró casi 53.000 euros. También se ha amnistiado a una quincena de condenados por los disturbios del Procés, entre ellos los 5 que arremetieron contra los Mossos de Escuadra en la investidura fallida de Puigdemont.
Aquí en Andalucía hoy comienza el debate del estado de la comunidad. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a comparecer en el Parlamento andaluz, donde va a proponer una reforma del modelo de financiación autonómica y le va a pedir a los grupos de la oposición un gran pacto para contrarrestar la financiación singular que el gobierno pretende dar a Cataluña y exigir un fondo de nivelación de 1.400 millones de euros anuales para nuestra tierra. Jorge Dayas.
El presidente de la Junta comparece a petición propia en un debate que llega en medio del pulso con el Gobierno por la oferta de una financiación singular para Cataluña. Andalucía encabeza el rechazo al trato de privilegio y junto al resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular ha forzado la convocatoria en julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, reclama una voz conjunta de todos los partidos para defender en Madrid una financiación justa para Andalucía.
Y es obvio que la voz de Andalucía se escucharía mucho más fuerte todavía si el conjunto de las fuerzas políticas del arco parlamentario actuaran al unísono. El problema es que hay quien tiene que hacer demasiado equilibrio para decir las cosas medio claras, medio no, e intentar no ofender a su jefe en Madrid.
Moreno ha convocado este debate después de la victoria de los populares en las elecciones europeas por primera vez, completando un ciclo de victorias en todas las convocatorias electorales. El PSOE y los partidos de la izquierda concentrarán sus críticas en la gestión sanitaria. Además, el PSOE defenderá una moción relativa a la lucha contra la desinformación. El Partido Popular defenderá el jueves una proposición en defensa del orden constitucional, la independencia judicial y libertades públicas.
Pues en medio del debate político sobre la financiación, el Gobierno ha actualizado las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y ha desbloqueado el pago de 900 millones a Andalucía. Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha desligado la actualización de las cantidades con las negociaciones para reformar el modelo de financiación autonómica.
Nosotros desde el primer día las hemos hecho distintas para que no penalice a los territorios el hecho de que no haya presupuestos generales del Estado. Y otra cuestión distinta es que este gobierno ha querido impulsar y quiere impulsar una reforma del modelo de financiación autonómica con el Partido Popular.
Andalucía, son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a resumir en titulares con Paco Ramón las noticias más destacadas que les estamos contando. Los dos grandes partidos PSOE y PP pactan la renovación del Poder Judicial tutelados por Bruselas.
Cada partido tendrá 10 vocales en el Consejo que en el plazo de 6 meses deberá presentar una iniciativa para reformar el sistema de elección de los jueces. Entre los nuevos vocales está el juez decano de Málaga, José María Páez.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, propondrá hoy un pacto contra la financiación singular para Cataluña.
El Parlamento andaluz acoge el debate sobre el estado de la comunidad en medio del pulso político por el sistema de financiación autonómica. El Gobierno, de otra parte, ha actualizado las entregas a cuenta a las comunidades y ha desbloqueado el pago de 900 millones a Andalucía.
El Constitucional perdonará parte de la malversación del exconsejero de empleo que gestionaba las ayudas de los ERES.
El órgano de garantía sigue desmontando la sentencia del Supremo y acota la malversación de Antonio Fernández a solo 2 años y 5 millones y medio. El exconsejero socialista está condenado a 7 años y 11 meses de cárcel.
Salud garantiza que todos los centros van a estar abiertos este verano por la mañana.
El SAS firmará 37.000 contratos para cubrir las vacaciones de los sanitarios y mantendrá operativas más de 15.000 camas en los hospitales andaluces. Los sindicatos han convocado hoy un paro de 3 horas en la sanidad pública andaluza.
La Fiscalía investiga una denuncia de una violación grupal a una niña de 12 años en Peñaflor.
La menor, con una discapacidad del 50%, ha contado a sus abuelos que 8 compañeros de clase la agredieron en el cuarto de baño del colegio. Todos serían inimputables y no tendrían responsabilidad penal, por lo tanto. La familia espera las conclusiones del informe médico.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
Un tiempo que cambia. Entra una dana que dejará lluvias mañana jueves. Hoy empezaremos a ver ya intervalos de nubes y algún chubasco tormentoso, sobre todo en las sierras orientales. Las temperaturas caen. Hoy las máximas se situarán entre los 35 grados de Granada y los 25 de Cádiz. Los vientos van a soplar de flojos a moderados del oeste y sureste.
Hoy es la festividad de San Pelayo de Córdoba, en la región hispánica de Andalucía. San Pelayo, que fue mártir a los 13 años por querer conservar su fe en Cristo y su castidad ante las costumbres deshonestas de Abderramán III, que tenía sus cosas. Era el califa de los musulmanes y, claro, no permitió ni mucho menos que nadie viniera a cuestionarle su comportamiento. Así es que se cargó al glorioso San Pelayo, que con el tiempo, lo despedazó con tenazas. Fue una cosa terrible. Ahorraré detalles a esta hora de la mañana, con tenazas. Por eso Córdoba lo quiere tanto, a los santos mártires, entre ellos Pelayo. Y tal día como hoy, de 1300, el sultán de Granada, Mohamed II, toma Alcaudete en Jaén tras 4 días de batalla. Por eso en Jaén es la provincia donde más castillos hay. ¿De qué te ríes?
No.
¿Qué maldad estás pensando?
No, castillos en el aire, ¿no? Que se
decía. Pero donde más hay es en la provincia de Jaén, esto lo sabes tú.
La zona de frontera. Zona de frontera es la que daba lugar y la orografía.
Ahora te quito, ahora te pongo, ahora avanzo, ahora retrocedo. Pues eso ocurrió tal día como hoy, la toma de Alcaudete. No sé si lo celebran o lo recuerdan allí. 1977, tal día como hoy en Estados Unidos, el cantante Elvis Presley da su último concierto. Y la cita del día, voy a tirar de clásico, Siglo de Oro. Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. ¿Quién podía decir eso?
Que se lo diga a Sanz.
¿Quién podía decir eso? ¿Quién podría decir
Hombre,
eso? ¿Quién podría decir eso?
Un grande como Francisco de Quevedo.
¡Bingo! Quevedo, donde hay poca justicia es un peligro tener poca razón.
la verdad que está reñida con el entorno injusto, ¿no?
Este es el contestador de Mari Carmen García. En este momento no puede atender la llamada porque acaba de meterse en la piscina a pegarse un baño y no tiene pinta de que vaya a salir muy pronto. Déjale un mensaje después de la señal y luego ya si eso ella te llama, si sale, claro.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te invitamos a conocer Andalucía con Milenios. Recorre nuestra historia y los lugares y personajes que han sobresalido a lo largo de una sucesión de civilizaciones. Desde el hombre de Orce, la cultura íbera, los tartesos, fenicios y griegos, el imperio romano, el califato, el descubrimiento de América. Adéntrate en nuestra cultura con la selección de contenidos que te hemos preparado con Milenios. Un espacio dirigido y presentado por Primi Sanz. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Canal Sur Radio. Enciende tu verano.
Vamos ya con el repaso de las principales cabeceras de la prensa andaluza. ¿Qué has encontrado, Paco?
Pues mira, los principales periódicos que se editan en nuestra comunidad también se hacen eco de ese pacto entre socialistas y populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Comenzamos por el Sur de Málaga, que además añade en su portada que el juez decano de Málaga, José María Páez, pues se encuentra entre los 20 miembros del nuevo consejo del órgano de gobierno de los jueces. En el diario de Sevilla, al margen de la noticia político-judicial, una estrictamente judicial, el Constitucional anulará parte de la condena de Antonio Fernández. La ponencia considera que la malversación se circunscribe, se acota a las ayudas por valor de 5 millones y medio de euros. Por lo tanto, la Audiencia de Sevilla deberá dictar otra sentencia. En el Córdoba, la fotografía de portada es para los efebos que ya se encuentran en el Museo Arqueológico Apolinio y Dionisiaco. Las esculturas de bronce recientemente restauradas pues ya están en el Museo Arqueológico y se van a poder visitar en breve. En La Voz de Almería, continuando con el cibercrimen en la provincia, hoy a portada 50.000 ordenadores y móviles son atacables precisamente en esta provincia. Son datos oficiales. En un solo año han aumentado en más de 10.000 los dispositivos vulnerables en Almería. En un solo año, 10.000 ante el peligro o riesgo de hackeo. En el Huelva Información, la alcaldesa de la capital hace balance en su primer año de gobierno y lo hace con varios anuncios. Uno de ellos es que San Pedro va a incorporar restos andalusíes hallados en la plaza. Miranda, que es la alcaldesa, avanza que la licitación de este punto de la ciudad y el parking en el solar del antiguo mercado se va a hacer en breve y ha subrayado el peso que va a tener en la transformación de la capital onubense la nueva revolución industrial que vive Huelva. También cuenta hoy este periódico la tradición de la saca de las yeguas, que cumple hoy 520 años, cita por tanto en el Rocío. Europa Sur, cae en Marbella el líder del clan que provocó la operación Jumita, apodado el señor de la droga y de nacionalidad búlgara, escapó de las autoridades en el año 2021. Hay en esta operación 8 detenidos que trataban de reorganizarse, de hecho lo habían conseguido e intentaban ahora introducir cocaína a gran escala a través del puerto de Algeciras. En Ideal de Granada, cuenta este periódico que Granada opta a un congreso internacional para afianzar el vuelo a Londres y que la universidad activa la primera fase para transformar el campus de la azucarera. Remite al gobierno el proyecto para la reforma de una de las naves y la instalación de los sistemas de suministro y saneamiento. En el Ideal, pero en su edición de Jaén, cuentan que 5 años y 2,6 millones de presupuesto son los que se han previsto para actuar en los barrios más desfavorecidos de la capital. Se encuentra esta operación dentro de la estrategia regional andaluza para la cohesión social e inclusión social y afectará a 1.000 parados, llegará a 1.000 parados. Y cerramos con el Diario de Cádiz y con la fotografía de portada del primer bebé en San Carlos en 20 años. Un atasco camino del Puerta del Mar, del Hospital Puerta del Mar, acabó con la madre dando a luz en el centro isleño.
Vamos ahora a la prensa internacional de la que se ocupa Bea Almeida. Julian Assange es ya un hombre libre.
y vuela ahora mismo rumbo a su casa, a Australia. Dice el Sydney Morning Herald, después de condenar a Assange a 62 meses de prisión, tiempo ya cumplido, la jueza desea al fundador de Wikileaks que comience su nueva vida de manera positiva. Muy crítico el New York Times. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la recopilación y publicación de información que el gobierno considera secreta ha sido tratada como un delito. Este nuevo precedente enviará un mensaje amenazador a los periodistas que se verán coartados ante el riesgo de ser procesados. Miramos también a la prensa de las Islas Marianas, donde Assange ha sido condenado y puesto en libertad. Mirando el mapa, Islas Marianas en el Pacífico, debajo de Japón y encima de Australia. Diario Marianas Variety de Saipan, la capital. Este periódico no se ha visto en otra en su vida. Por cierto, que las Islas Marianas se llaman así por la reina Mariana de Austria, esposa de Felipe IV. Fueron españolas durante 239 años, hasta que las perdimos en el desastre de 1898. Bueno, pues dice este diario, Marianas Variety, que el fundador de Wikileaks queda libre y vuela ya rumbo a Australia.
Muy bien documentada la noticia, y ya saben ustedes, hoy cuando hablen de las Islas Marianas ya tienen ahí argumentos como para tirarse un poco el pegote sí, de que saben de qué va eso. Seguimos hablando de libertad de información. Rusia bloquea a 81 medios occidentales de 25 países de la Unión Europea.
Por ejemplo, al diario La República de Italia, que dice, a partir de hoy, La República, pero también La Stampa, las páginas web de RAI y de otros 81 periódicos de la Unión Europea ya no podrán leerse en Rusia, bloqueados, censurados por orden del Kremlin.
Y buscamos ahora las portadas de los periódicos israelíes.
El Tribunal Supremo ordena el servicio militar obligatorio para jóvenes ultraortodoxos. Lo cuenta el diario Haaretz. En un golpe al gobierno de Netanyahu, el máximo tribunal dictamina que el Estado debe reclutar a ultraortodoxos en el ejército y ordena el llamamiento inmediato de 3.000 hombres. Y hoy termina la campaña electoral en Irán. El viernes elegirán al sucesor del fallecido presidente ultraconservador Ebrahim Raisi. En el diario Kayan de Teherán, el ayatolá Ali Khamenei llama al pueblo a votar. Insiste mucho en esto porque se espera una altísima abstención. Y termino en China, el South China Morning Post, la sonda china Chang'e 6 regresa a la Tierra con una carga histórica recogida en el lado oscuro de la Luna. Hallazgo de grafeno que desafía la teoría del origen lunar. El descubrimiento tiene el potencial de alterar el consenso científico de que la formación de la Luna fue el resultado de la colisión de un pequeño planeta con la Tierra. Espera también encontrar vestigios, rasgos de que hay agua congelada en la Luna.
Esperar a que nos den los resultados. Bea, que tengas un bonito día.
Gracias, y hasta igualmente.
Bueno, hasta mañana no, el viernes es cuando vuelves, ¿no?
Sí.
Pues disfruta del día.
Muchas gracias.
La mañana de Andalucía.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Andalucía es mi tierra. Yo soy del sur y de Suitex, el descanso perfecto. Suitex, empresa 100% andaluza con más de 20 años cuidando del descanso de los andaluces. Trabajamos diariamente con un solo objetivo, tu mejor descanso. Prueba la nueva gama de colchones Suitex en tiendas especializadas y descubre la nueva dimensión del descanso. Suitex, donde nacen los sueños.
La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía.
La tarde de Canal Sur Radio con Miguel Fernández.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Canal Sur Radio. Enciende tu verano.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
6:44 de la mañana, les contamos que el Tribunal Constitucional sigue con el desmontaje de la sentencia de los ERES y propone también perdonar en parte la condena por malversación del exconsejero de empleo Antonio Fernández, que gestionaba precisamente las ayudas. La ponencia acota la malversación a 2 años, 2000 y 2001, y a un grupo de ayudas por un importe total de 5,5 millones. Fernández fue condenado, está condenado, a 7 años y 11 meses de prisión y 19 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de malversación. El exconsejero de empleo se une así, ahora con esta, si se cumple este borrador, esta ponencia, se une así a las consejeras socialistas Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo, a quienes el órgano de garantía se exonera de sus penas. Esta revisión de las condenas emprendida por el Constitucional aviva el cruce de declaraciones entre socialistas y populares. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha acusado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, de manosear, dice, la institución tras adelantar en un mitin del PSOE esa reescritura de las sentencias que se está produciendo. Y recuerda que el Constitucional nunca había ejercido antes en nuestra historia democrática como si fuera un tribunal de casación.
Nosotros, desde el primer día...
Tampoco había pasado nunca que el Tribunal Constitucional entrara como si fuera un tribunal de casación, que no es un tribunal de casación, a reescribir casos de corrupción en España. Esto no había pasado nunca tampoco.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ha querido pronunciarse sobre la actuación del Constitucional y ha aprovechado la ocasión para censurar la actitud de los populares.
Respeto hacia las resoluciones judiciales, hacia todas. Y en esto también nos diferenciamos de algunos que solamente parecen respetar aquellas sentencias judiciales que corroboran sus tesis.
En esta línea, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha pedido respetar al órgano de garantías, como dice, hizo el PSOE con el fallo del Supremo. Los socialistas defienden ya rehabilitar la figura de Magdalena Álvarez. Y a todo esto, los fiscales, la asociación mayoritaria, ha mostrado su disconformidad con esa intervención del Tribunal Constitucional en el caso de los ERES y califica o ve que se está extralimitando en sus funciones. Según la portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus, el órgano de garantías se está extralimitando al interpretar la ley penal ordinaria, diciendo si hay o no delito cuando el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, no ha hecho una interpretación irracional o arbitraria de la ley que vulnere derechos o se vea claramente un error patente en la misma, como no parece haber ocurrido en la sentencia de los ERES fraudulentos.
Existiría una extralimitación por parte del Tribunal Constitucional cuando entra a interpretar la ley penal ordinaria, si existe o no existe delito, y el tribunal sentenciador no ha hecho una interpretación extravagante de esa ley penal que vulnere derechos.
Pues la Fiscalía de Madrid ha pedido al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, que aclare los delitos que imputa Begoña Gómez para evitar, dice, cualquier atisbo de indefensión o causa general. El Ministerio Público ha solicitado al juez que delimite la investigación y fundamente mínimamente los hechos que instruye después de remitir parte del caso a la Fiscalía Europea. Y en Granada, concretamente la localidad de Láchar, han cambiado de alcalde un mes después de que el PSOE llegara a la alcaldía gracias a una moción de censura no exenta de polémica entre Izquierda Unida y el Partido Popular. Encarna Maldonado.
El trasfondo de esta moción de censura son las escuchas ilegales en el despacho del ya exalcalde Pedro Sánchez, que de hecho pone en duda la legitimidad de la nueva alcaldesa.
La verdad es que aquí creemos que se está atentando contra la dignidad de todo un pueblo.
Estas grabaciones, por las que es investigada la anterior regidora de Izquierda Unida, también han estado presentes en el primer discurso de la nueva alcaldesa Elizabeth Barnés.
Hemos sido sometidos a graves y grandes provocaciones, tanto en redes sociales como por la calle. También quiero dar las gracias a las personas que han confiado en mí.
Y tampoco han faltado en la explicación del portavoz del PP, Roberto Naranjo.
Hemos echado en falta unas disculpas públicas por el contenido de algunos de los audios.
La moción de censura ha provocado una amplia división entre los vecinos del municipio.
Les hablamos del plan verano de la Junta. Para el sistema de salud va a realizar 37.000 contrataciones hasta el próximo mes de octubre para sustituir las vacaciones de los sanitarios y van a permitir la apertura de 390 centros de salud por la tarde en Andalucía, aunque por la mañana todos, garantiza la Junta, estarán abiertos. Inmaculada Carrasco.
Son 5 más que el año pasado. Están autorizadas 37.320 contrataciones, un 3% más que el año pasado, y son a jornada completa. La consejera ha subrayado que la atención sanitaria está absolutamente garantizada.
Y lo digo claro,
no se va a cerrar ningún centro de salud en Andalucía, porque ya tenemos la campaña en la calle de que la Consejería de Salud, que el Servicio Andaluz de Salud, este verano cerrará centros de salud y consultorios. Pues decimos aquí claro y alto que no se cierran centros de salud ni consultorio en Andalucía.
El plan incluye el refuerzo de las zonas costeras y de la operación Paso del Estrecho en Almería y el campo de Gibraltar. Van a permanecer en funcionamiento el 85% de las camas y el 80% de los quirófanos. Para retener a los sanitarios en Andalucía, la Consejería prevé incentivos económicos a los MIR para las plazas de difícil cobertura y a la actividad extraordinaria.
Pues hoy los sindicatos han convocado un paro de 3 horas en todos los centros del SAS. 7:10.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
María José Molina.
Saludos, muy buenos días. El Gobierno Central ha licitado por 130 millones de euros el tramo de la C40 entre Valencina y Salteras, si se investiga la violación grupal por parte de compañeros del colegio a una menor discapacitada en Peñaflor. Además, hoy jornada de huelga con paros de 3 horas en la sanidad pública. Enseguida ampliamos estas y otras noticias. Antes, sepan en cuanto al tiempo que hoy vamos a tener cielos con intervalos nubosos de nubes altas, temperaturas en descenso, localmente notables las máximas del tercio occidental, vientos flojos del suroeste ocasionalmente moderados durante la tarde. Se prevén 35 grados en Écija, 31 en Sevilla, 30 en Morón y 29 en Lebrija a esta hora, 21 grados en la capital, 19 en Estepa y 18 en el Castillo de las Guardas. El tráfico es intenso en Ronda Urbana Norte, sentido San Lázaro.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetur, Diputación de Sevilla.
Este verano enfría tu casa gratis con la energía del sol y el aire acondicionado que te regala Insolac al contratar tu instalación de paneles fotovoltaicos de autoconsumo. Infórmate ya de las subvenciones disponibles para la instalación de fotovoltaica en viviendas. Entra en insolacrenovables.com.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
La Fiscalía investiga una denuncia de una violación grupal a una menor con discapacidad por parte de 8 compañeros de colegio en Peñaflor. Los abuelos de una niña han denunciado que la agresión sexual múltiple se produjo en el centro educativo. La menor, con una discapacidad del 50%, ha contado que 8 compañeros de clases la han agredido en el cuarto de baño, uno tras otro, durante el recreo. Así se lo confesó a su abuela, que lo ha explicado en Canal Sur Televisión.
Aquello fue con ella, vamos, cuéntamelo, venga, sin miedo, que a la mamá hay que contárselo todas las cosas. Mira, aquello era gritos, se mordía las manos, se tiraba de los pelos, se tiró por el suelo, hasta que al final parece ser que ella ya se relajó y me dice, mamá, te lo voy a contar.
La familia está esperando el informe médico detallado que los facultativos le han hecho a la niña. Y 16 de los soldados de Cerro Muriano que realizaron el ejercicio del paso de agua en el que fallecieron 2 militares, uno de ellos del Viso del Alcor, han prestado declaración ante el Togado Militar Central de Madrid. Han insistido en la falta de medidas de seguridad para realizar el ejercicio a pesar de las bajas temperaturas y el exceso de peso en las mochilas. Hasta el jueves van a declarar 42 personas. Y los sindicatos SATSE, CESIFE, Comisiones Obreras y UGT han convocado hoy una jornada de huelga en la sanidad pública andaluza con un paro de 3 horas entre las 8 y las 11 de la mañana. A las 10:30 los trabajadores sanitarios están llamados a concentrarse a las puertas de los centros y servicios del SAS. En Sevilla la concentración principal será la del Hospital Virgen del Rocío. Denuncian la falta de cumplimiento de los acuerdos, la pérdida de personal, la falta de sustituciones o el cierre de centros y servicios este verano. Para Antonio Macías, portavoz de UGT, no hay capacidad de negociación.
Nuestra consejera de Salud tiene el dudoso honor de ser la primera provocadora de una huelga general en el Servicio Andaluz de Salud en toda su historia. Su incapacidad para gestionar es más que manifiesta y está llevando a nuestro sistema sanitario público a un auténtico desastre asistencial y profesionalmente hablando.
La delegada provincial de Salud y Consumo, Regina Serrano, asegura que entiende las reivindicaciones, pero llama al diálogo.
Todos queremos mejoras en la plantilla, mejoras, como nos piden los sindicatos, en la equiparación salarial con la media española. Por eso yo los invito a los sindicatos a unirse al Gobierno de Andalucía en la petición al Gobierno de España para que tengamos una financiación justa en nuestra comunidad.
Y el Ministerio de Transportes inicia la licitación del tramo de la autovía de la C40 entre Valencina y Salteras, con una próxima publicación en el BOE, y liberará el crédito necesario para el proyecto, una inversión de más de 130 millones de euros. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, detalla la envergadura de la obra.
El Ministerio de Transporte pone en marcha la maquinaria contractual para iniciar la licitación concreta de este tramo y poder comenzar las obras cuanto antes. Se trata de 8,4 kilómetros de longitud e incluye un viaducto, 6 pasos inferiores y 5 pasos superiores.
Y el horario de verano para el sector de la construcción acaba de comenzar en Sevilla y Comisiones Obreras advierte de que ya ha recibido alguna denuncia de incumplimiento de las medidas preventivas. El sindicato ha presentado su campaña de prevención y augura que el número de denuncias triplicará las del año pasado. José Miguel Sánchez es secretario de la Federación de Hábitat del sindicato en Andalucía.
Este año llevamos en algunas provincias solamente 4 días de inicio y llevamos ya prácticamente 40 denuncias, por lo cual creemos, Comisiones Obreras cree que este año solamente en el verano vamos a superar las 250 denuncias por golpe de calor, o sea, vamos a triplicar el número de denuncias por golpe de calor.
Son las 7 menos 5 de la mañana.
Hacer senderismo con este calor es durísimo.
Es un exagerado, que si nos está llevando el nano.
Que se acabe ya el verano.
Querer que llegue el verano, pero cansarse enseguida. Están de aquí como Finetwork, que te da fibra y móvil por 18,90. Y ahora con 5G. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Sevilla tiene un Canitas especial. Nuevo Canitas Dos Hermanas en Espacio Comercial Way. Canitas más cerca que nunca, con 4 clínicas veterinarias en Sevilla, totalmente reformadas. Ven a descubrir Canitas Dos Hermanas en Espacio Comercial Way. Canitas, la seguridad social de tu mascota.
Los guerrilleros de Utrera, ¡pum, pum, pum! ¡Ahorra un montón!
Cheslón 3 metros, asientos extraíbles, espaldos reclinables, 500 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Colchón viscoelástico de matrimonio, 27 centímetros de grosor, 300 euros y televisión de 32 pulgadas de regalo. Visítanos en el Polígono Industrial Carretera Amarilla, Utrera.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado un nuevo plan de viabilidad para el sector del taxi. Se realizará un estudio para mejorar la gestión, además de agilizar los procedimientos de transmisión de la licencia de acuerdo con las asociaciones profesionales. El sector ha convocado huelga para este viernes. El delegado de movilidad, José Lugo, recuerda que cuando se apruebe el presupuesto de 2024 se destinará una partida de 400.000 euros al Eurotaxi, una subvención que fue suspendida por el anterior equipo del Gobierno Municipal. Un plan con estos objetivos.
Se va a contratar una asistencia técnica que realice un estudio dirigido a elaborar un plan de viabilidad que garantice un dimensionamiento adecuado de la flota de taxis, de manera que se logre el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los titulares de licencia.
Y también en lo municipal, al grupo del PSOE no le gusta la campaña del Ayuntamiento por el Mes del Orgullo. Critica que este año se hayan organizado menos actividades a lo largo del mes o que la promoción hable de orgullo de ciudad y no de orgullo del colectivo LGTBI y los derechos conquistados. El portavoz socialista Antonio Muñoz ha dicho que es un retroceso y que el equipo de gobierno no cree en la diversidad.
Hemos tenido una actitud prudente observando lo que estaba diseñando el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla y hemos comprobado cómo lo que era una agenda consolidada en el mes de la diversidad se ha convertido en agua de borraja, prácticamente en un orgullo insignificante, devaluado y además proclamado a través de un cartel totalmente descontextualizado.
Y les contamos que las adicciones sin sustancias se han incrementado un 15% entre los menores de 18 años de la provincia de Sevilla, según los datos de personas atendidas por Proyecto Hombre. Apuestas online, pantallas de móvil, consumo de porno, dificultades para socializar. La directora de esta organización, María Ángeles Fernández, ha explicado que son adicciones que se detectan principalmente cuando estos chicos y chicas son atendidos por otras razones.
Eso está mucho más normalizado, o se entiende que, bueno, que no es para ir a Proyecto Hombre, y si vienen cuando descubren que lo han pillado fumándose un porro o que han tenido un problema de alcohol en el fin de semana, y después nosotros ya averiguamos que hay toda una serie de conductas desestabilizadoras alrededor de la circunstancia de ese crío, ¿no?
Y ahora nos vamos con la información deportiva y nuestro compañero Javier Pardo, buenos días.
Hola, muy buenos días. El Betis presentó al francés Romain Perrot, lateral izquierdo que ha firmado con el equipo verde y blanco hasta 2029. Otra de las posiciones que quiere reforzar el Betis es la de central y se ha fijado en el jugador del Leeds que ha jugado cedido en la Roma, Diego Llorente. Además ha mostrado el interés a la Unión Deportiva Las Palmas en contratar al portero Álvaro Valles. Al Sevilla, por su parte, siguen llegando los dardos de José Luis Mendilíbar, el que fue su entrenador, que dice que el club se acostumbró al caviar y pasar a otra cosa le está costando.
El actor principal del reparto.
Y hoy en el Icónica Fest, en la Plaza de España, tres actuaciones: Vetusta Morla, Lin Cortés y el rock de El Columpio Asesino.